Bienvenidos nuevamente a Valquiria, Pasión, Traición y Locura, el podcast que narra de manera resumida y entretenida la historia de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Mau, soy su anfitriona, y el día de hoy, a pocos días del aniversario de su muerte, tendremos un nuevo episodio de biografías que hicieron historias. Hoy hablaré del jefe de la SS, misticista ario, responsable directo del holocausto, ladrón, cobarde y traidor maldito de Heinrich Himmler. Empecemos. Heinrich Himmler llegó a ser el comandante en jefe de la SS nazi, aunque pasó a la historia por ser quien desarrolló la política racial en la que la raza aria predominaba. El 7 de octubre de 1900 nació en Múnich uno de los dirigentes nazis más despiadados y crueles, Heinrich Himmler. Alcanzó grandes cotas de poder siendo comandante en jefe de la SS, Schutzstaffel, escuadras de defensa, y ministro del interior. Pero sería interesante ver cómo llegó a alcanzar esa relevancia dentro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP, y dentro del gobierno nazi. Desde pequeño, Himmler fue aislado por el resto de sus compañeros debido a su enclenque musculatura. Aunque su padre intentó que ganara masa muscular, le fue imposible conseguirla, por lo que acabó dedicándose al estudio de la filología y la filosofía. Intentó entrar en el ejército y en la marina, pero fue rechazado por sus carencias físicas. Con el estallido de la Gran Guerra, se le presentó una nueva oportunidad para ser voluntario en el frente, pero no tuvo demasiada suerte ya que lo rechazaron debido a su miopía. En 1913, la familia de Himmler se mudó a Landshut, una ciudad ubicada a unos 64 kilómetros al nordeste de Múnich, luego de que Himmler padre aceptara el trabajo de vicedirector de la escuela secundaria de esa ciudad. El joven Himmler era inteligente, tenía buena capacidad de organización y era fervorosamente patriótico. Durante la Primera Guerra Mundial, soñaba con servir en el frente como oficial y, utilizando los contactos que su padre le facilitó a regañadientes, dejó la escuela secundaria para comenzar su entrenamiento como cadete del ejército el 1 de enero de 1918. Pero, el 11 de noviembre de 1918, antes de que finalizara su entrenamiento, Alemania firmó el armisticio que daba fin a la Primera Guerra Mundial. Himmler se graduó de la escuela secundaria de Landshut en julio de 1919. Después de que las restricciones que impusiera sobre Alemania el Tratado de Paz de Versalles destruyeran sus esperanzas de alistarse en el ejército, estudió agricultura en la Universidad Técnica de Múnich. Allí, ingresó una fraternidad de alumnos nacionalista alemana y comenzó una profunda lectura de la literatura racista nacionalista, Völkisch, popular en la extrema derecha del espectro político alemán, en el periodo de entreguerras. Cuando recibió su título universitario en agosto del 22, Himmler era un nacionalista Völkisch, fanático y activista político. Obligado a trabajar en una fábrica procesadora de estiércol en Schlassheim, cerca de Múnich, Himmler se contactó con los nacionalsocialistas a través del jefe de personal de la CSA, Ernst Röhm. En agosto de 1923 se unió al partido nazi, al que le dedicó toda su vida profesional luego de renunciar a su trabajo un mes después. El 9 de noviembre de 1923 Himmler marchó con Adolf Hitler, Röhm, Hermann Göring y otros líderes nazis en el putsch de la cervecería contra el gobierno alemán. Desempleado y sin nada que hacer después del fracaso del putsch, Himmler encontró trabajo de secretario y asistente personal de Gregor Strasser, a quien Hitler designó líder de propaganda del Reich del partido nazi en 1926. Himmler también creó su propia reputación de orador y organizador en el partido. Sus discursos ponían énfasis en los siguientes temas: la conciencia racial, el culto a la raza alemana, la necesidad de la expansión y los asentamientos alemanes y la lucha contra los eternos enemigos de Alemania. Estos eternos enemigos eran el capital judío, el marxismo, es decir, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. O sea, yo también estoy en contra de eso, weón, pero no voy a empezar a matar gente porque sí. La democracia liberal y los pueblos eslavos. O sea, ¿cuál era el odio de este huevón? Mientras construía su reputación política, encontró tiempo en 1928 para casarse con Margarete Kontscher-Sowo, con quien tuvo una hija, Gudrun, en 1929. Ahora, vamos un poco atrás. El resto de la década que tuvo desde que se ingresó al Partido Nacional Socialista le sirvió para ir ascendiendo dentro del partido, a la vez que demostraba su enorme capacidad organizativa. En 1927 fue nombrado Reichsführer de la SS, jefe de la SS. Sin embargo, las SS siguieron subordinadas a la CCA, secciones de asalto, hasta que en 1933 fue ascendido a Gruppenführer, líder de grupo, de la CCA, y separó ambos grupos. Tras el ascenso de Adolf Hitler al gobierno en 1933, Himmler fue nombrado jefe de la policía política, la maldita y terrible Gestapo. Eso fue en 1934. En alianza con Göring, eliminó ese mismo año a Röhm, jefe de la organización paramilitar rival de la SS dentro del nazismo. Durante la purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos, eso fue el 30 de junio de 1934. O sea, para que vayan viendo que era un hijo de puta, Röhm lo hace entrar al partido y luego él dijo: no vengas tú con tu cuerpo yuca, ¿estás? Mata a Röhm y se queda con su lugar. Qué recho este hijo de puta, un trepador. Aquel golpe fortaleció su poder, permitiéndole convertir a la CSS en el cuerpo de élite del Reich, al tiempo que le otorgaba el control sobre los campos de concentración y el conjunto de la policía alemana. Le correspondió, por tanto, la máxima responsabilidad en la sangrienta represión de disidentes y opositores que realizaron los nazis, así como en la persecución contra los judíos. Mientras estuvo al cargo de la CSS, delegó el trabajo sucio a sus subalternos, Reinhard Heydrich y Karl Wolff. Junto con Heydrich, desarrolló la política racial establecida por Hitler. Intentó realizar una sublevación en Austria, pero fracasó, por lo que se centró en Alemania. Allí, realizó grandes experimentos en los campos de concentración para demostrar sus teorías sobre la raza aria. Usó a los presos políticos y a aquellos encarcelados debido a su raza o creencia religiosa como cobayas de laboratorio. Para preservar la estirpe germana, ordenó que todos los hombres de la CSS debían tener mínimo 4 hijos. Si tenías 3, no papi, ponte a trabajar. Pero lo que realmente encumbraría a Himmler y a la CSS a la cúspide del terror serían sus exterminios. Convirtió los campos de trabajo en campos de exterminio donde los judíos, los gitanos, los eslavos y los disidentes políticos morían en cámaras de gas o a manos de pelotones de fusilamiento. Pero no solo los que se produjeron atrocidades en los campos de concentración que estaban bajo el control de la SS, sino que también las realizaron las Einsatzgruppen, los grupos de operaciones en el frente. Estos batallones iban en la retaguardia del ejército alemán, y una vez que los soldados habían atravesado el frente, aniquilaban a todo aquel que fuera de descendencia judía o eslava. Muchos de los miembros de estos grupos veían el exterminio como un juego, y se apostaban a cuántas personas matar. Todo esto ocurría bajo la mirada y las órdenes de Heinrich Himmler, quien, no conforme con las muertes que había, recrudeció las leyes de pureza de sangre. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, terminó de completarse su poder al ser nombrado comisario del Reich para la defensa y reforzamiento de la raza alemana. Marico, esto parece hecho en chavismo. Se ocupó desde entonces de la implantación de poblaciones arias en los territorios conquistados en Europa Oriental, así como de la campaña de exterminio de los judíos en los países controlados por el ejército alemán. La extraordinaria crueldad con que la SS dirigió el asesinato de millones de judíos europeos respondió a las órdenes personales de nada más ni nada menos que de Himmler, metódicamente interesado en los detalles técnicos de la operación. De 1933 a 1934, Himmler también se aseguró de que las SS tuvieran el control sobre un sistema de concentración centralizado. Si bien diversas autoridades civiles y agencias de policía habían establecido campos de concentración autónomos durante 1933 para encarcelar a enemigos políticos del gobierno nazi, Hitler, que estaba muy impresionado con el campo de concentración de Dachau creado por las SS en marzo de 1933, autorizó a Himmler a crear un sistema centralizado de campos de concentración. Aunque esta inspección de campos de concentración de la SS redujo a 4 la cantidad de estos establecimientos en el 37, el sistema creció durante la guerra e incluyó de 30 a 40 campos principales y cientos de subcampos. En este sistema, las autoridades de la SS de los campos de concentración mataron alrededor de 2 millones de prisioneros, judíos, prisioneros políticos, gitanos, etc., y se les denominaban asociales, condenados reincidentes, también mataron homosexuales y a testigos de Jehová. Pero no se preocupen, que no todo salió lindo en la vida de Heinrich Himmler porque era un maldito infeliz. ¿Y qué pasa con los malditos infelices? Mueren. Casi al final de la guerra, en 1945, lo pusieron al mando de los batallones de Prusia Oriental, con la idea de frenar a los soviéticos. Pero Himmler, que era un pésimo estratega militar, o sea, no entienden que el tipo era bueno robando y jodiendo, no planeando batallas, qué verga es. Y debido a sus errores, Alemania perdió todos los territorios que había conquistado, el coño de tu madre. Viendo que los aliados estaban cerca de proclamarse vencedores en la contienda, ¿qué hizo Himmler? Como es un cobarde de mierda, intentó negociar un armisticio a las espaldas de Hitler. ¿Qué bolas tienes tú? Ni que eras mi fan número uno, casi que me creaba un OnlyFans y me lo pagabas tú completo. No. Este acto de traición hizo que emitiera una orden de ejecución dictada por el mismo Führer, o sea, estaba arrechísimo. Y dijo, marico, esta era mi mano derecha y me traicionó, que le corten la cabeza. Una vez perdida la guerra, supuestamente, Hitler se pega un corchazo entre ceja y ceja. ¿Y qué hace Himmler? Intenta escapar de la búsqueda de los aliados. Se creó un uniforme todo berreta, ¿verdad? Y cuando los rusos y los británicos lo vieron en Lunenburgo, con identidad falsa y todo, dijeron, no vengas tú, marico, qué verga es. Y se lo llevaron. ¿Qué pasó? Lo fueron a meter preso para que fuera a comparecer ante los juicios de Nuremberg. Pero mientras le estaban haciendo una búsqueda de cavidades en prisión, agarró y mordió una cápsula de cianuro que tenía guardada detrás de una muela y murió. Como todo cobarde, eligió el camino más fácil en vez de pagar por todos sus actos criminales. Curiosidades de Heinrich Himmler. Anotaba en su diario personal todos sus acontecimientos diarios. Todos. Parecía una niña de 13 años. Era muy afín a lo místico y esotérico. Creía ser la reencarnación de Heinrich, el cazador, fundador de la estirpe real de Sajonia en el siglo X. Ah, wow, no, el marico nada más medio 1,60 m. Yo soy 3 centímetros más alta que Himmler. Le gustaba, y cito, pasar sus noches bajo las estrellas.
Tan bello, vale.
Según una entrada en su diario, un día le estaban dando un masaje mientras tranquilamente mandó a ejecutar 10 familias polacas.
¿Quién dijo que los hombres no pueden ser multitasking?
Cuando su hija tenía 12 años, la llevó a un campo de concentración donde ella, maravillada, dijo que vio pinturas hermosas hechas por los prisioneros y que después se retiraron a comer copiosamente. La misma hija, que hasta hace 2 años, que murió exactamente hace 2 años atrás, siguió siendo una negacionista de mierda y dijo que no, que el holocausto era mentira. Hablando de hijos, tuvo 4. Gudrun, que era la hija mayor, luego adoptó a otro con su esposa y luego tuvo 2 hijos ilegítimos con su secretaria y amante que le apodaban el conejito, Hedwig Potthast. Creó un escuadrón llamado la Orden Negra. La Orden Negra se encargaba de seguir su visión área y racial. Esta gente hacía expediciones y se iban a buscar... Bueno, ¿ustedes vieron la película Thor? Que son nazis buscando runas y mierdas esotéricas nórdicas. Esa era la Orden Negra. Eso lo hizo Himmler. Y por último, nunca se supo qué pasó con su amante ni sus hijos ilegítimos después de la guerra. Se asume que ella murió o la mandaron a un gulag y murió violada o apedrada por los rusos y que sus hijos los secuestraron los estadounidenses y los llevaron a Estados Unidos y los dieron en adopción a familias de acogida.
Qué triste, ¿no?
Eso fue todo por el día de hoy. Sé que pensaban que Adolf Hitler era la mente maestra detrás del holocausto, pero no, se equivocaron. En realidad era este hombrecillo nefasto. Quisiera aprovechar de mandarle un saludo inmenso a mis fans de México que han hecho sino demostrarme amor en las redes. Los quiero un chingo, como dirían ustedes. De verdad, gracias. Gracias a ustedes y a todos los que están escuchando este podcast en Polonia, en España, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en casi toda Latinoamérica. Los adoro. Ya sobrepasamos las 5.000 descargas, ya somos más de 500. Así que muchísimas gracias a todos de verdad por ayudar a este podcast, por, no sé, por correr la bola. Y nada, de verdad. Besos, los quiero y recuerden, aléjense de los nazis.